Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Este es un temazo, temazo, y pongan atención, porque durante pues las primeras etapas de la COVID-19 nos contamos esta historia, porque además las cifras eso demostraban. Era impresionante ver los datos de contagios y de fallecimientos, y no había menores de edad. Incluso parecía hasta milagroso, ¿no? O sea, pensar que, puf, esta enfermedad que a los niños no los toca y que a los adultos los hace pedazos. Podríamos hasta encontrar lecciones en ello. Y finalmente, el tiempo y los meses nos han contado otra historia. Y el problema de esta historia, de que sí hay efectos, aunque son raros, del COVID-19 en los niños, es que nos tardamos mucho en identificarlos, los confundimos con un montón de cosas, y si cuando llegamos a pedir atención para nuestros niños es demasiado tarde, esto podría implicar quitarles la vida, o sea, que murieran por este padecimiento. Les agradezco muchísimo a la doctora Sandra Enciso Peláez, reumatóloga pediatra, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas noches.
Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este espacio.
Nos acompaña también Manuel Enrique Soriano Aguilar, pediatra intensivista. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches.
Muchas gracias, Pamela.
Y la doctora Emma García Colina, ella es pediatra neumóloga. Gracias por acompañarnos, Emma, muy buenas noches.
Buenas noches, Pamela, gracias por la invitación.
Además, les platico, la doctora Emma, además de ser pediatra neumóloga, su hijo tuvo COVID-19 y fue uno de esos chiquitos con la mala suerte de tener justamente esta complicación de la que vamos a platicar. A ver, Sandra, arrancamos contigo. Cuando estamos hablando de las complicaciones por COVID-19 en los niños, ¿qué es?
Fíjate que tenemos esta entidad nueva que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que si bien empezaron a describirlo hace un año que empezamos esta pandemia en los lugares de mayor incidencia y prevalencia de COVID, ¿no? Esto es población adulta. Entonces se empezaron a detectar estos niños que estaban teniendo estos síndromes inflamatorios, cuadros febriles, persistentes, acompañados de manifestaciones abdominales, algunas manifestaciones en piel, ¿no? Ronchas, manchas, y que eran niños que fácilmente se ponían graves, que requerían manejo en terapia intensiva y que no teníamos claridad. Ahora, después de un año, ya sabemos que a esta entidad se le llama síndrome inflamatorio multisistémico y está relacionado a la exposición o contacto con COVID. Es una manifestación es una respuesta inmune alterada, ¿no? Frente a este COVID-19.
Manuel, tú me decías también, es muy importante hacer conciencia de esto porque está siendo difícil el diagnóstico, independientemente de que lo hemos hablado muchísimas veces con otros médicos, porque también es importante que los papás lo sepan y estén conscientes de que esto pueda suceder.
Así es, lo más importante aquí dentro de todo es la educación, porque de pronto hay muchas veces que los bebés con COVID no manifiestan en el momento haber tenido COVID. Entonces, hay veces que es de aparición brusca, o sea, de pronto los niños, normalmente esto se presenta después de los 10 días y alrededor hasta el máximo los 40 días, aunque puede haber un poquito más de días, en el que empiezan febriles, febriles, febriles. Entonces empiezan a aparecer esas manchas que ahorita decía Sandra y les duele mucho el abdomen. Entonces, muchas veces como no supimos que el niño tuvo COVID, pero sí sabemos que tuvieron contacto con alguien con COVID, esto es bien importante y tienen que estar todo mundo vigilando esa parte, porque si tienen ese contacto y empieza a tener fiebre, empieza a tener las manchas, empieza a tener el dolor abdominal, esto puede ser un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Y muchas veces, si tanto el médico como el paciente lo desconoce, la atención se va haciendo más tardía, y algo que aquí llama la atención es que puede atacar a muchos órganos. Pueden alterar el riñón, pueden alterar el corazón, pueden alterar el cerebrito, entre muchas cosas más, y esta es la gravedad. Entre más tardío, es directamente proporcional a la gravedad.
A ver, Emma, ¿a ti te pasó? ¿Tú sabías que tu hijo había tenido COVID o que había estado en contacto con alguien con COVID?
No, para nada. Y justamente como lo comenta Manuel, Puede haber muchos adultos incluso asintomáticos, ¿no? Que sean portadores de la enfermedad, que estén contagiando, y los niños que son más susceptibles, sobre todo los niños más pequeños, que es muy difícil que tengan un cubrebocas, una protección, se infectan, pero no tienen síntomas, ¿no? De COVID como tal, y ya hasta después manifiestan estos síntomas. Y eso pasó con mi bebé. Él no tuvo síntomas de COVID hasta que tuvo el multisistémico, el síndrome.
¿En qué momento tú te diste? Bueno, es que tú actuaste de volada porque eres pediatra neumóloga, evidentemente sabes identificar una situación de emergencia. ¿Cuánto tiempo te tardaste de los primeros síntomas a acabar en urgencias?
Sí, fueron horas, o sea, fueron de 4 a 5 horas cuando yo noté que no estaba bien. Y lo llevé a urgencias, y precisamente fue eso, la fiebre de alto grado, que no bajaba fácilmente con tratamiento.
¿Qué es alto grado?
De las lesiones.
38, fiebre, 39.
39 grados, que no baja fácil al tratamiento convencional. Y las lesiones, el rash, las ronchas que presentaba en todo el cuerpo, que son unas lesiones muy características, muy intensas. Esos fueron los datos de alarma donde dijimos, bueno, obviamente esto no está bien, necesita atención de urgencias.
Ahora, Sandra, ¿cómo le hacemos? Porque aquí te estamos ante una pediatra y mamá que no iba a ceder ante alguien que le dijera, ay, tiene una alergia, ponle una cremita y me llamas mañana. Pero entonces, ¿qué recomendaciones son para el resto de las mamás que confiamos ciegamente en lo que nos diga el pediatra y que por lógica él o la pediatra de inicio pues va a pensar que es siempre como lo más sencillo, ¿no? Es una alergia, puede ser una infección y tal.
O sea, aquí el dato pivote es esa fiebre que no cede. O sea, le das paracetamol y a las 3 horas, ¡pum!, la fiebre está alta y le das ibuprofeno y lo metiste al baño y no cede esa fiebre. O sea, si nos queda la duda, ahorita está como muy de moda el WhatsApp o mandarla, hacer una videollamada. Es bien importante que estos niños los revise un médico, o sea, no quedarnos tranquilos con que, bueno, ya le avisé a la pediatra. Necesitan ser revisados, palpados, explorados. Y el dato que a mí cardinal me ha funcionado y que llama la atención es esa fiebre de difícil control. Si bien los niños ahorita están encerrados, o sea, el número de influenzas que hemos visto los pediatras es bajísima, el número de otras causas virales es mucho más baja. Eso no quiere decir que no pueda ser, pero tenemos que tener en el radar que si alguien tuvo COVID o si alguien o si el mismo paciente tuvo COVID, aunque las pruebas hayan salido en el momento negativas, esto es un diagnóstico que tenemos que ir a descartar.
Okay, ahora Manuel, ¿en qué consiste el tratamiento y qué pasa si no lo empiezan a aplicar a tiempo? ¿Qué tan rápido es a tiempo además?
Lo primero es estadificar cómo estamos ante esta situación. Tenemos que tomar laboratorios de sangre. Estos laboratorios nos van a dirigir también un poquito acerca de la gravedad. Y segundo, el tratamiento es con un medicamento que se llama gamma globulina. Este medicamento nos va a ayudar a calmar toda esa inflamación que está pasando en sangre. Es decir, ahorita hay una cascada de sustancias que están causando la fiebre, están causando esas manchas, están causando el daño, y lo que tenemos que hacer es detenerlos. La gamma globulina se tiene que aplicar sí o sí de manera intrahospitalaria. Ya dependiendo del estado de gravedad, se pueden asociar otros medicamentos, un derivado de la cortisona que se llama metilprednisolona, o bien si ya no funcionan los tratamientos, porque hay veces que los aplicas una vez y ya después a los 2 o 3 días vuelve a presentar fiebre y sabemos que esta es una recaída y requiere otra vez el mismo tratamiento. Y si no funciona este tratamiento, vamos a un tratamiento que es mucho más agresivo. Entonces, ese es el tratamiento básico. Ahora, si ya para finalizar, si el niño llega con un estado de gravedad y su riñoncito está fallando, se puede poner un riñón artificial, es decir, como una diálisis. Si tiene falla de su corazón muy severa o está causando arritmias, se puede poner algo que se llama ECMO, que es como un corazón artificial, etcétera. Entonces, va a depender mucho de la gravedad, pero el tratamiento inicial tiene que ser sí o sí intrahospitalario.
Emma, como doctora y como mamá que ya pasó por esto, que viste a tu hijo pues prácticamente en la rodillita, luchando por su vida, ¿qué consejo le darías al público que nos está escuchando?
Bueno, primero, no subestimar la enfermedad, ¿no? Que quitarnos esa idea de que los adultos se afectan y los niños no. Eso es una mentira total. Por supuesto, los adultos se afectan más y con más frecuencia, pero el niño está ahí expuesto. Esa es una. Dos, estar al tanto de los datos de alarma que ya comentamos y buscar ayuda inmediatamente ante la mínima sospecha. O sea, es mejor que descarten y que digan es otra cosa a dejar pasar tiempo. Y algo muy importante, esta enfermedad requiere de una atención especializada, es decir, un hospital grande de tercer nivel con especialistas como reumatólogos, cardiólogos, intensivistas. No es una enfermedad que se puede tratar en casa ni en un consultorio normal.
Pues les agradezco muchísimo, Sandra, Emma, Manuel. Gracias por habernos acompañado y ojalá el mensaje esté ahí más que claro. Hay que estar atentos y no hay que confiarnos. Muchísimas gracias.
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 Gracias. Buenas noches. Noticias MBS.